En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Tu Veterinario en la Tarde. Soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM, pero si decides quedarte con nosotros, ya sabes que todos los miércoles te resolvemos todas las dudas sobre tus mascotas. Y lo hacemos con el apoyo del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez, al frente, es nuestro centro de referencia. Son él y los otros especialistas del grupo nuestros veterinarios de cabecera para esa mascota, que ya es parte de tu familia. Ana Luisa Pombo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate, Lourdes, que está claro que los perros son una de las mascotas preferidas por el personal e incluso presidentes con aspecto tan poco empático como Vladimir Putin, que se desviven por ellos. Pero los gatos les van pisando los talones a los perros como mascota favorita de personajes de renombre. Por ejemplo, Freddie Mercury, el fallecido cantante de Queen, adoraba los gatos y siempre tuvo varios que, según decía, lo hacían sentirse más humano. Por eso su primer disco en solitario, Mr. Bad Guy, estaba dedicado a uno de sus meninos, y cuando se iba de gira llamaba todas las tardes a su casa de Londres para saber cómo estaban y para hablar con ellos. No era una excentricidad, era una necesidad, así que se los ponían por riguroso turno al teléfono a diario y él les hablaba y los gatos respondían con ronroneos y maullidos. Y cada año por Navidad todos tenían bajo el árbol un montón de regalos. Aunque tenía casa en Nueva York y en Alemania, sus gatos estaban en Londres, y Mercury siempre decía que su hogar estaba donde estaban ellos. Por eso siempre volvía a la capital del Támesis, donde falleció en 1991, acompañado por su gata Delilah, a la que había dedicado una canción. Es curioso porque los gatos aparecen como compañeros, fíjate, de momentos creativos, pero no en personajes políticos, sino en la vida de muchos personajes importantísimos de la cultura. Por ejemplo, Jorge Luis Borges siempre tenía rondándole alrededor a Beppo, un gato blanco llamado así en honor al que siempre acompañaba al escritor inglés Lord Byron, y que, a decir de los amigos y la viuda de Borges, era un pejiguero porque arañaba a todo dicho viviente menos a él. A él se conformaba con morderle los cordones de los zapatos hasta que se los desataba. Hasta tal punto fue importante en la vida de oscuridad del escritor, cuando este perdió la vista, que incluso le dedicó poemas. El gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo y no puede saber que esa blancura y esos ojos de otro que no ha visto nunca en la casa son su propia imagen. ¿Quién le dirá que el otro que lo observa es apenas un sueño del espejo?, le escribió a su gato. Hoy muchos gatos modernizados son los amos en las redes sociales, con millones de seguidores que los hacen famosos, como le ocurre a Tama. Tama es una gata que reina en la estación de Kishi, en Kinokawa, en Japón, y lleva 14 años saludando a los viajeros que llegan a la ciudad, muchos solo para verla. Hasta tal punto es importante que la han nombrado superjefa de estación. Le han puesto su nombre a un tren. Le han hecho un monumento en las afueras de la estación y las autoridades locales admiten que su presencia y su imagen le reporta a la ciudad, ojo, 10 millones de dólares anuales por el turismo que atrae. De Grumpy Cat, que es una gata gruñona siempre con el ceño fruncido y maullidos de mala leche con perdón, hablaremos otro día, porque hasta le van a hacer una película en Hollywood.
¿En serio?
Sí, debe de ser mi hermana gemela por lo de la mala leche.
Bueno, pues dicho esto, comenzamos Tu Veterinario en la tarde de COPE.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que, por desgracia, afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la clínica veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Estás en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario, Y ya con nuestros invitados, el doctor Alfredo Fernández Álvarez. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Doctora Leila Fernández, buenas tardes a ti también y bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Directora del Hospital Veterinario de La Moraleja y especialista en medicina interna y diagnóstico por imagen. Y hoy vuelvo a repetir la doctora Irene Alfonso Lázaro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes.
Especialista en medicina interna y dermatología, responsable de la Clínica Veterinaria Guzmán el Bueno. Hoy queríamos abordar el tema de las alergias, digamos que es una de las enfermedades más comunes y se le puede denominar enfermedad, y muchas veces está debida a los nuevos hábitos alimentarios, ¿no? Exceso de contaminación o quizás también productos relacionados con el entorno de nuestra mascota. ¿Habéis notado si el número de alergias ha aumentado de forma muy significativa a lo largo de todos estos años, doctor?
Sí, hemos notado que existe un importante incremento de este tipo de patologías. Tanto los que tienen origen o su causa responde a factores medioambientales, como también los que tú apuntabas, las que la causa está en la propia alimentación, en los cuidados y atenciones regulares de la mascota. Y fijaros, representan, hablábamos en capítulos anteriores de enfermedades como las dentales, que eran un problema muy común, quizás el más común. Bueno, pues los problemas dermatológicos, las alergias, están constituyendo procesos cada vez más frecuentes, y sobre todo en esta época del año, cuando empezamos a entrar en la primavera, cuando el clima empieza a cambiar, la sintomatología cutánea suele ser uno de los primeros signos, pero también hay otros como los trastornos digestivos, las diarreas, la pérdida de peso, etcétera. Es un problema muy importante y muy común que tenemos que abordar de forma muy profesional.
Doctor Alfonso, ¿porque es frecuente un perro con alergia?
Sí, es muy frecuente. Ya 1 de cada 10 perros presentan un problema de alergia, de los distintos tipos de alergia que existen, y es muy frecuente la consulta de dermatología por este motivo.
¿Y qué tipos de alergias presentar?
A ver, la más frecuente es la alergia a la picadura de la pulga. Ellos tienen una alergia al antígeno que hay en la saliva de este insecto y desarrollan ese cuadro cutáneo. Y luego tenemos lo que llamamos dermatitis atópica canina, que es la alergia, lo que la gente conoce como alergia y asocia más a lo que nos pasa a lo mejor a nosotros. Y luego la alergia alimentaria, un desarrollo es una reacción excesiva a algún componente del alimento.
¿Les puede afectar también en cuanto a alergia el polen, como nos afecta a los humanos? Porque claro, ahora ya viene la época esa loca en la que vamos estornudando como locos por las esquinas.
Sí, dentro de esa dermatitis alérgica canina, uno de los alérgenos que más reacción cutánea nos produce son los pólenes.
¿Y hacemos como con los humanos? ¿Le lavamos la nariz? ¿Intentamos ponerle alguna mascarilla si hay mucha pelusilla y mucha cosa por la calle? ¿Le damos, sobre todo, lavarle bien la cara y la nariz para que se le quite los restos?
Bueno, eso podemos hacer.
Aparte de los tratamientos.
Claro.
Yo que es lo importante.
Eso podemos hacerlo, pero realmente ellos lo que van a desarrollar es una enfermedad cutánea, inflamatoria y prurítica que les pica, y tenemos que abordarlo desde ese punto de vista.
¿Y a qué tiene más alergia un perro?
Bueno, un poco lo que decíamos, lo que más alergia tienen es a la picadura de la pulga, y en cuanto a la alergia a la dermatitis atópica, al polen, a los ácaros del polvo, también desarrollan mucha alergia, gramíneas, todo este tipo de cosas.
Lo que no es muy común es que un perro tenga alergia a los seres humanos. Bueno, pues los hay. Fíjate, yo tengo aquí el dato de un perro que se llama Adam, vive en Indianápolis, en Estados Unidos, y lo recogieron en la calle, estaba muy mal, le hicieron de todo, le dieron la mejor comida, le quitaron las pulgas, le dieron baños 2 veces por semana, baños especiales de veterinario, le hacían de todo, y no había forma. Cada vez estaba, por la noche estaba moderadamente bien, cuando se empezaba el día y se acercaban los cuidadores, se ponía a morir, hasta que descubrieron que tenía alergia a las personas. Es decir, igual que nosotros tenemos alergia a la caspa de los animales o de algunos animales, ellos tenían alergia al tacto de las personas.
Al epitelio humano, puede ser, no es muy frecuente, pero efectivamente puede pasar.
¿Y qué síntomas detecta el propietario de una mascota cuando tiene pues un animal alérgico?
El primer síntoma que detecta un propietario es el picor, es que a su perro le pica todo. Normalmente empieza pues en la zona interdigital de las extremidades anteriores, de las manos, de los pies, pabellones auriculares. Normalmente suelen acudir ahí, si esperan más pues ya vendrán con alopecias, porque el perro rasca se arranca el pelo, con lesiones secundarias, costras, pústulas, collaretes, y llegan a venir perros que no tienen pelo prácticamente, que ya no les queda pelo.
Fijaros, la alergia es un problema muy importante, porque en el fondo es una patología que cursa porque uno de los sistemas que están encargados de defendernos, de protegernos correctamente, que es el sistema inmunológico, de repente, por alguna razón, deja de ser eficiente y comete algunos errores, ¿no? Y dependiendo de esos fallos de este sistema, que normalmente se hipersensibiliza, se hace mucho más reactivo, bueno, y dependiendo de a qué reacciona, que no debería hacerlo, puede producir algunas sintomatologías diferentes. Antes hablabas, Ana Luisa, tú de la sintomatología respiratoria. Bueno, pues hay alergias que cursan cuando el sistema inmune, vía inhalatoria, pues detecta pólenes que no deberían ser agentes agresores, los detecta como agresores. Y la sintomatología que presenta, pues es fundamentalmente de tipo respiratorio. Nos podemos equivocar incluso, oye, nuestro perro está o nuestro gato tiene algún problema como catarro, de vías altas, incluso puede tener tos seca, no productiva, etcétera. Si ese sistema inmune no funciona bien en nuestro sistema digestivo, puede que componentes perfectamente normales, porque la gente muchas veces nos dice, ¿cómo puede tener una alergia alimentaria si le estoy dando una marca de excelente calidad? Pues efectivamente.
Y desde siempre, porque la alergia,
claro, aparece en un momento cuando se sensibiliza al paciente, exacto. Bueno, pues porque de repente la mucosa de su aparato digestivo, de su estómago o de su intestino, bueno, pues de repente reacciona como si estuviese siendo atacada cuando no lo es. Y como estaba comentando ahora la doctora, Alfonso, pues incluso a nivel local, la piel, que es el órgano, fijaros qué detalle, el órgano más grande, el que tiene casi una importancia preliminar sobre el resto, que es la piel, que protege al resto de organismos y además en su estructura es el más importante, a veces frente a agentes que no debería reaccionar, lo hace, pues como determinadas bacterias, determinados parásitos o determinados elementos del contacto. Por eso hablamos de dermatitis atópica de contacto, porque por eso empieza pues justo en las almohadillas plantares, en los pabellones auditivos, en zonas donde se produce bueno, pues una actividad orgánica más importante. Entonces es básico acudir a un especialista y es básico que el especialista haga un examen protocolizado. Un error muy común en las alergias es que los dueños, o a veces incluso por desgracia el veterinario, las trata de forma sencilla, ¿no? Le pica la piel, le doy un antipruriginoso. Le tiene estornudos, le doy un medicamento para aliviar esta sintomatología. Con lo que se comete un error, porque a veces no llegamos al diagnóstico, sino que lo enmascaramos. Lo que hay que hacer es procedimientos, que me gustaría que la doctora Alfonso explicase, muy protocolizados, que lleven a determinar cuál es el sistema afectado, cuál es la causa y cuál es el tratamiento más idóneo y además cómo se debe seguir.
Así es, doctora, ¿cómo se diagnostica?
Bueno, pues un poco lo que decía el doctor Alfredo, nosotros siempre tenemos que seguir un protocolo muy minucioso, ir paso a paso y no dar por hecho que una raza que normalmente tiene una alergia ya la diagnosticamos así, sino que tenemos que hacer pruebas de diagnóstico, citologías de piel, raspados profundos y superficiales, tricogramas, e ir descartando otro tipo de enfermedades infecciosas o parasitarias y así poco a poco llegar por exclusión a la alergia. Es decir, cuando ya he descartado todo lo demás, entonces tengo un perro alérgico. Y a partir de ahí empiezo a descartar los distintos tipos de alergia que tengo. Pero siempre siguiendo un protocolo, preguntando mucho al propietario cuándo aparecieron las lesiones, cuándo se manifiestan, hay más animales afectados. Es decir, necesitamos dedicarle mucho tiempo a esa consulta para llegar a un diagnóstico correcto.
Y una vez que se le diagnostica la alergia o una dermatitis, por ejemplo, a un perro, cuando ya está tratado, visto por el veterinario y ya nos lo cuida, nos lo trata, cuando llegamos a casa, ¿le cambiamos las cosas de contacto? Es decir, ¿le cambiamos la cama, le cambiamos sus juguetes por si acaso han quedado restos de algo que le puedan volver a hacer efecto?
Pues esa pregunta es muy buena, pero fíjate, va enlazada a lo que acabamos de decir. Es clave llegar a un diagnóstico que nosotros llamamos etiológico, de cuál es la causa. Porque a lo mejor hacemos todo ese cambio, le cambiamos la cunita, le cambiamos los juguetes, cambiamos el plato porque sospechamos que puede haber un contacto con el mismo y no tienen por qué ser esas las causas. Por lo tanto, es importantísimo ir al veterinario y que establezca ese protocolo de diagnóstico para saber cuál es la causa, porque puede ser elementos que haya en su entorno y que lo podemos quitar, podría ser un alimento que hay que cambiar o podría ser una terapia de contacto que lo que hay es que atender de una forma específica. Y otra cosa que me gustaría deciros, es muy importante, como siempre, acudir al inicio de los primeros síntomas, que suelen ser, si son cutáneos, el picor, que es bastante común, el rascado, el enrojecimiento de la piel, o lo que habíamos hablado, esas primeras diarreas que no podemos explicar porque no hemos cambiado el hábito habitual de la mascota, o esos trastornos digestivos. Porque, fijaros, los perros son al fin y a la postre son animales, y si les pica lo que hacen, a veces lo hacemos nosotros también, pero ellos lo van a hacer sin duda. Si les pica, ¿qué hacen? Se rascan, se muerden, se mordisquean, y las lesiones iniciales se complican. Aparecen contaminaciones bacterianas, aparecen lesiones de la piel, de los elementos de protección. ¿Y qué ocurre? Cuando el veterinario lo ve, tiene, no sabe cuál es el origen, porque hay un cuadro muy complicado, con infecciones, alteraciones bacterianas, parasitosis, lesiones pruriginosas que se han cambiado, cuya morfología es diferente, y eso, sin duda, lleva a dilatar el tiempo de diagnóstico y, por lo tanto, los tiempos de curación. Por finalizar, es básico acudir ante los primeros signos, porque la acción del veterinario será mucho más eficiente y el daño que soporta la mascota será muy inferior.
Doctora, hablabas de razas. ¿Hay razas más predispuestas a sufrir este tipo de alergias?
Sí, ya hay razas predispuestas. Ya se sabe, hay estudios en los que dice que el Westie, el West Highland Terrier y el Bulldog francés ya tienen un 30% de prevalencia. Son un poco los pacientes estrella, entre comillas, que suelen tener estas patologías, estas alergias. Por eso os decía que no, muchas veces hay, o actuamos por ir deprisa y eso, y viene un bulldog y ya tiene una alergia. No, hay que seguir un protocolo y hay que hacer bien las cosas, hacer todas las pruebas y llegar al diagnóstico de forma correcta para no equivocarnos.
La verdad, eso de la predisposición racial es muy evidente, sí. Porque la raza que tú acabas de decir, el West White Highland Terrier, con este nombre tan largo en inglés, es una raza que tiene una incidencia de la patología altísima y además vemos en nuestras consultas para nosotros es una enfermedad que la calificamos a veces como desesperante para el dueño, que le lleva a cambiar de uno a otro veterinario tal, porque se toman medidas parciales, se hacen estudios parciales, no se alcanza el diagnóstico final, lo que lleva sin duda al final es al fracaso de la terapia. Y el perro está siempre enfermo, el propietario está desesperado porque se gasta dinero en pruebas diagnósticas, cambia los alimentos, cambia lo que tú decías, Ana Luisa, tira todas las cosas y compra cosas nuevas. Y su mascota
es que
siempre.
Fíjate
está
que a mí es una cosa que me parece excepcional dentro de y diferencial dentro de las clínicas veterinarias España Grande, y es el equipo multidisciplinar que tenéis.
Sí.
Es decir, porque lo hemos hablado muchas veces, un veterinario puede tener un muy buen instinto, muy buena preparación, pero si no tiene medios, si no puede abarcar, es imposible abarcar ya en los tiempos que estamos, abarcar todos los campos,
entender,
igual que las especialidades
claro,
humanas. Con lo cual, tener equipos multidisciplinares es que nos solucionan la papeleta en la mayoría de los casos. Vosotros los tenéis.
Claro, hoy en día entender la práctica de la profesión médica y veterinaria, muy parecidas, sin los soportes tecnológicos y sin esos equipos multidisciplinarios, es incomprensible. Yo no la entendería. Hoy sabemos que las patologías, incluso una lesión dermatológica, no solo la tiene que ver el dermatólogo, sino que a lo mejor tiene que ser analizada por nuestros especialistas también en nutrición, porque esa patología puede tener una serie de repercusiones globales y por lo tanto necesita especialistas en diversas áreas que trabajen en equipo, etcétera. Fijaros, nosotros en nuestra plantilla disponemos de 42 profesionales especializados en distintas áreas del sector veterinario, que todos trabajan en equipo y con unas dotaciones tecnológicas muy importantes. Antes la doctora lo decía, la doctora, nuestra dermatóloga, que cuando viene un proceso de estos dermatológicos, una alergia, bueno, pues tiene que hacer una serie de pruebas, que nosotros disponemos de laboratorios en nuestros centros que permiten hacerlas casi de forma inmediata, sin esperar días a saber cuál es el diagnóstico, pruebas analíticas, se necesitan analizadores de sangre que te van a dar los resultados de forma inmediata y te van a poder avanzar cuáles son las causas, microscopios con una tecnología muy avanzada que permiten saber qué tipo de bacterias, si son cocos, bacilos, si hay un parásito, qué tipo de parásito, y establecer en definitiva de forma muy eficiente y muy, muy prematura los tratamientos más eficaces. Por lo tanto, coincido contigo, Ana Luisa, la práctica médica hoy en día y la veterinaria, por supuesto, no se entiende sin ese soporte tecnológico esencial en todos los centros veterinarios.
Y doctora, ¿se llega a curar la alergia?
No, la alergia es una enfermedad crónica y por tanto es para toda la vida. Es muy importante que el propietario entienda eso. Nosotros podemos controlarlo, necesitamos su colaboración una vez que hemos llegado al diagnóstico y nosotros sabemos el tratamiento que hay que poner, que hay que pautar, pero necesitamos la colaboración del propietario. Sin eso nunca vamos a tener controlado al perro, pero sí podemos llegar a controlarlo y aunque sí podemos tener brotes en determinadas épocas, por ejemplo ahora con la primavera que llega, sí que podemos controlarlo, pero curarlo nunca, y eso el propietario debe saberlo, es muy importante.
Ahí la concienciación, hablábamos que es un trastorno del sistema inmunológico, por lo tanto hay un problema de base. Lo que nosotros intentamos es aplicar la terapia más eficiente a las dosis más adecuadas y más fáciles para el propietario para mantener a lo largo de su vida el animal sin problemas. De ahí lo que os decía antes, mucha gente ve que se cura, suspende los tratamientos, deja de tratarlos, pasa un mes o dos meses sin la patología y de repente brota con, incluso en ocasiones, con una intensidad mayor. Por lo tanto, la curación, o mejor dicho, la atención de los problemas inmunológicos debe basarse en una clara concienciación de que esa patología es difícilmente curable y que lo que requiere son atenciones periódicas a lo largo de su vida para no tener fases graves, porque, doctora, puede llegar a ser grave, ¿no?, una patología de esta naturaleza.
Sí, puede llegar a ser grave y a raíz de la alergia podemos desarrollar otro tipo de enfermedades sistémicas que pongan en peligro la salud de nuestra mascota de forma mucho más grave. Entonces es muy importante acudir desde el inicio, un poco lo que ya hemos comentado, desde los primeros síntomas, acudir a la consulta para poder atajarlo cuanto antes.
Sobre todo porque es fundamental ese diagnóstico precoz.
Sí, a mí además me gustaría añadir, como hemos comentado, que son patologías muy desesperantes para el propietario, pero también para el propio paciente. Estar rascándose constantemente, a la larga no solo les trastorna la zona de rascado, sino mentalmente, fisiológicamente, etcétera. Entonces hay que atajarlo no solo por el propietario y por lo que él está viendo, sino por la propia mascota que está sufriendo.
Hablábamos al principio que las pulgas son una de las causas fundamentales de las alergias por la saliva esa que tienen, que les producen tanto prurito. ¿Collares antiparasitarios para las mascotas, sí o no?
A ver, hoy en día la tecnología en cuanto a la prevención de enfermedades parasitarias, los laboratorios han avanzado de forma muy notable. El collar antiparasitario es una cosa que yo calificaría de que todavía tiene su utilización y su indicación, pero yo la calificaría ya como muy superada. Y os explico, a los dueños les gusta mucho porque les colocas el collar y tienen una percepción visual de que están siendo protegidos porque ven una cosa que cuelga en su cuello y la ven con un color normalmente llamativo, o blanco muy bonito, o amarillo, lo que sea, y entonces lo sientes protegido. ¿Qué es lo que ocurre con esos sistemas? Esos son matrices de plástico que se han sumergido en un producto químico, que es un antiparasitario, que con el movimiento del animal lo va a expulsando en la superficie del animal. Y a veces podemos incluso ver ese collar y paradójicamente tener una eficiencia cero porque ese producto se ha gastado. Hoy en día existen otra serie de sistemas, llamémoslo así, sistemas que se llaman spot on, sistemas que son incluso comprimidos que se dan vía oral, incluso algunos medicamentos que se pueden inyectar, que producen una protección súper eficiente frente a este tipo de patologías en concreto que me preguntas, frente a las pulgas. Fijaros, hay productos que se aplican una vez y durante 6 meses al año el perro queda perfectamente protegido frente al riesgo de estas parasitosis. Y sobre todo, la ventaja es que no llevan un producto químico, el control de la medicación es adecuada, aunque el perro se bañe y se someta a, digamos, cambios climatológicos que podrían afectar a la difusión de ese producto, siempre va a estar exactamente igual protegido y además son absolutamente inocuos para el perro, para el propietario y para el medio ambiente, porque no hay un producto químico que al final expulsemos, que no sabemos. Yo ayer estaba viendo la televisión y estaba viendo un programa que hablaba sobre todo de los atunes y que los japoneses compraban mucho atún y que consumían mucho. Y hablaban que uno de los problemas que están teniendo estos peces es el acúmulo de algunos metales pesados como el plomo, el mercurio, etcétera, sí, que pueden producir además patologías sobre el ser humano, ¿no? Bueno, pues ¿de dónde vienen todas esas cosas? Pues de vertidos industriales, de productos químicos que al final pues van al medio ambiente, al entorno, acaban en un río acaban en un pez van al mar y al final vuelven a repercutir en nosotros. Entonces entendemos que hoy en día minimizar el uso de cualquier producto que pueda ser potencialmente peligroso, llamémoslo así, es también una ventaja.
Y además yo me imagino que al perro le puede pasar, yo no me puedo echar un spray antimosquitos o
un repelente,
ajá, porque me pone peor de lo que estaba. Es decir, es mejor que me piquen y me dejen como un acedico que ponerme el repelente porque me da mucha alergia. Me imagino que tener un collar con un producto químico alrededor del cuello todo el día habrá perros que reaccionen también y que les provocamos que sea peor el remedio que la enfermedad.
Sí, estos sistemas pueden producir reacciones alérgicas en el punto de aplicación, en el cuello en este caso, y estos perros además que tienen estas alergias suelen estar más predispuestos a tener alergia a estos sistemas, con lo cual también tenemos que tener cuidado para usarlos.
Y con la alergia me imagino que además pierde muchísimo pelo, porque bueno, lógicamente se rascan y aunque no se rascan, el propio escozor que se le produce, pues les hace perder pelo. ¿Cómo los tratamos? Aparte de llevarlo al veterinario, aparte de que le deis los primeros cuidados luego en casa para que recuperen ese peso, nuestra mascota sea la más bonita del mundo mundial y le podamos hasta poner lacitos,
¿Cómo lo recuperamos?
Bueno, aparte de los antipruríticos y el pienso y estas cosas, luego en casa podemos utilizar lo que llamamos champuterapia, es decir, le pautamos al propietario cómo bañar al perro, con qué frecuencia, con qué champú, cómo,
o sea,
tiene que hacerlo.
Especial,
es un champú especial para hidratar esa piel. Lo que tú decías, el pelo se cae porque la piel no está sana, aparte de que se la arranque rascándose, pero mientras la piel no esté sana, el pelo no va a crecer bien. Podemos dar también ácidos grasos que hacen también que mejore esa piel, y entonces el pelo crezca con más brillo.
¿Ácidos
más
grasos
fresco?
¿Te refieres a omega 3, omega 6 y todo eso, ¿no?
Sí.
Sí, yo quería añadir a lo que está comentando mi compañera que nosotros tenemos un equipo de peluqueros, esteticistas, caninos y felinos perfectamente preparados para poder ayudarnos con estas tareas de medicina, digamos, preventiva a través del baño.
Oye, por cierto, hablando de estética y demás, ¿los perros no se enfadan cuando les hacéis alguna, cuando les ponéis algún perifollo o algo? Porque claro, hay perritos que salen y van tan emperifollados que dices, a ver, si soy yo...
Sí.
Hubiera protestado a lo mejor, o cuando, porque yo conozco perros que con mucho pelo, que en determinadas épocas del año los pelaban, los llevaban, sí, para que les corten el pelo, lo dejen más ligerito, que no dé tanto calor, y los pobres se escondían como avergonzados.
Sí, eso lo hemos visto a veces.
Como si les desnudas a veces, ¿no?
Sí,
un poquito,
sí, sí, sí,
¿no?
Claro. A veces al principio recién cortados el pelito, ellos se ven también diferentes, y sí que es verdad que algunos hasta parece como estuvieran deprimidos, pero se les pasa.
A ver, la higiene es un mecanismo de prevención y, por lo tanto, a veces la higiene, la estética, todo esto va muy ligado, ¿no? Pero lo que sí que es muy importante es que las mascotas también, dentro de sus planes de atención regulares, reciban esos tratamientos de higiene, a veces vamos a poner dos puntos, belleza, ¿no?, que también, para prevenir incluso algunos trastornos. Y también las mascotas, uno de sus éxitos que tienen es aguantar al ser humano, que somos una especie un poco especial. Y entonces, si lo hacemos de forma regular, son tan buenos y tan dóciles que se acabarán acostumbrando a esos cambios de look a los que les sometemos.
Que no son mucho muy diferentes a los que salimos algunas de la peluquería cuando decimos cambios radicales.
Sí.
Y entonces salimos igual, vamos.
Sí, sí.
Por cierto, fíjate que hablábamos antes de que también la alergia le puede afectar a los ojos.
Sí.
Y me imagino que cuanta más luz, si tiene, sí, los ojos con problemas de alergia, pues peor. Fíjate que os voy a contar yo un detalle, porque los guepardos, ¿sabéis que tienen debajo del ojo una raya negra?
Sí.
Bueno, pues igual que los jugadores de rugby. ¿Sabéis por qué?
No.
Para evitar que la luz le refleje. ¡Hoy! Me encanta. Es que me ha hecho mucha gracia comparar el guepardo con el jugador de rugby, porque al parecer ambos, con el jugador de rugby con los focos, le molesta el reflejo de la luz y no ve bien para hacer sus jugadas. Y el guepardo, para ver en la distancia y correr, pues como corre, es decir, a la velocidad que va, necesita también esa mancha negra para que no le refleje.
¿Sabes? Yo pensaba que era por los de rugby.
Oye, ¿y el oso pardo? El oso pardo, entonces, igual.
El oso panda.
Ah, eso, el oso panda.
El oso panda yo creo que no, porque tiene también por arriba, y por arriba no refleja.
Ah,
yo
bueno,
creo que
bueno,
ese se ha puesto
un
microscopio
influye.
Mal puesto, pintado, y se ha quedado ahí. No, pero me ha hecho mucha gracia el hecho de que
sí,
cómo es de sabia la naturaleza y cómo la imitamos luego los humanos.
Bueno,
aprendemos de
en otro programa hablaremos del sistema ocular de los perros, y es que es curiosísimo, porque tiene una cosa que se llama el tapetum lucidum y el tapetum nigricum, que va en función de lo que ellos deben de ver, es decir, mejora la potencialidad de visión hacia un área con respecto a otra. Entonces, la naturaleza es muy sabia y adapta muchos de estos sistemas para la mejor adaptación al entorno. Pero esto yo creo que hablamos de otro programa porque...
Ah. Merece la pena.
Sí, en otro programa lo abordaremos. Sí, sí. Bueno, pues enseguida volvemos a Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE. Estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que, por desgracia, afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la Clínica Veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica Veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario, y se incorpora a nuestra tertulia la doctora Palma García Iturralde, doctora en veterinaria y representante del Departamento Técnico de Zoetis. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Doctora, ¿cuáles son las principales aportaciones de Zoetis en el campo de la dermatología?
Bueno, en realidad para Zoetis, como empresa líder en salud animal, la dermatología es una área fundamental a la que se dedican esfuerzos tanto a nivel de investigación, con el lanzamiento de innovadores productos únicos en el mercado y con servicios veterinarios que facilitando herramientas que faciliten la labor y la comunicación del propietario día a día en la clínica.
¿Y qué soluciones concretas ofrece la compañía para el tratamiento, sobre todo de esas enfermedades que cursan con picores y con inflamación de la piel?
Bueno, la verdad que fruto de un esfuerzo de investigación de la compañía existe hoy en día soluciones innovadoras, eficaces y seguras y de prescripción veterinaria para hacer frente al complicado proceso del picor alérgico en los perros. Y es un tratamiento muy eficaz contra el picor, tanto a corto como a largo plazo, que se puede usar desde el primer momento en que se detecta este picor de origen alérgico en perros, ya que permite al veterinario hacer las pruebas diagnósticas que considere conveniente y presentar un perfil de seguridad muy favorable para el paciente, sin esos efectos secundarios que típicamente están asociados a otros fármacos, como podrían ser los corticosteroides, con los que se puede seguir utilizando también tanto tiempo como se necesite en terapias prolongadas. Incluso cuando el animal esté recibiendo otros tratamientos y vacunaciones, porque no iba a interferir con los mismos.
No hay ninguna interacción, ¿no?
Ninguna.
Una cosa, doctora, hablabas de los picores. Es muy importante atajar cuanto antes el picor.
Exactamente. Como estabais comentando antes, hay que partir de la base que el picor o prurito no es una enfermedad en sí misma, sino uno de los síntomas que está indicando que hay una enfermedad que lo origina y que afecta a la piel. Y muchas enfermedades de piel pueden provocar este prurito y algunos con muy graves consecuencias para el animal. Y tener en cuenta que el picor leve, al principio, como decía Alfredo, pues se rasca y se alivia. Sin embargo, cuando es un picor de tipo largo, sí, a largo plazo,
sí que ya se instaura.
Se instaura, es una de las peores sensaciones que puede tener un animal. Se puede comparar, lógicamente, con el dolor. Y si existe, pues no hay que esperar, hay que acudir al veterinario y que lo valore para poder aplicar todas las medidas necesarias para controlarlo cuanto antes. Y para romper este círculo vicioso, picor e inflamación, sea cual sea la causa, o hasta identificar la misma y hacer el tratamiento adecuado para que comience a ser efectivo, se tiene que romper desde el principio.
Es muy interesante lo que dice la doctora García, porque nosotros en la clínica uno de los problemas más comunes que nos encontramos es el manejo del picor, porque complica, como decíamos antes, complica las lesiones. Y hasta que aparecían moléculas de estas características, como era el oclacitinib, el picor clásicamente lo tratábamos con una serie de medicamentos que se engloban dentro de un marco que se llaman los corticosteroides. Fundamentalmente utilizábamos uno que es la prednisolona. Y el problema de esos medicamentos es que, como hablamos de patologías crónicas que se sostienen en el tiempo, y el problema de estos medicamentos es que, aunque son muy eficaces en el control, a largo plazo pueden generar numerosos efectos adversos bastante contraproducentes en la mascota, ¿no? Sobre todo desarrollar un síndrome que es muy conocido, que se llama el síndrome de Cushing, que puede poner incluso en jaque la vida del paciente. Por lo tanto, la presencia de estas nuevas moléculas, además de su eficacia en el control del prurito, además de la mejora del carácter animal, además de poder permitirnos evaluar la evolución de la clínica desde el principio, también mejoran la seguridad del animal, que para nosotros es una prioridad, puesto que evitan este tipo de patologías y este tipo de complicaciones que aparecían antes con muchísima frecuencia.
Claro, doctora, entonces, ¿qué ventajas aporta este nuevo tratamiento contra el picor frente a otros productos empleados hasta ahora?
Bueno, la verdad que permite actuar rápidamente en cuanto el veterinario sospeche de picor de origen alérgico, ya que el efecto se hace notar a las pocas horas de la administración. Además, no interfiere con las pruebas diagnósticas que estabais hablando para llegar a un diagnóstico y, por tanto, permite el tratamiento de la causa también original, porque tampoco interfiere con este tipo de medicamentos. Por otra parte, su empleo es compatible con cualquier tratamiento, vacunaciones, con la vida diaria de nuestra mascota y sin efectos secundarios típicamente asociados con lo que estabas hablando.
Sí.
En fin, tratamientos a muy largo o a corto plazo, dependiendo de la patología que se diagnostique y que puedan tener graves consecuencias para nuestra mascota. Lógicamente, esto es lo más importante en el manejo inmediato.
¿Y qué papel juega esta nueva molécula para el tratamiento de la dermatitis atópica canina?
Pues la verdad que es un avance considerable en dermatología y en los últimos años se han producido muchos cambios en la comprensión de esta enfermedad. Es una enfermedad de origen alérgico de tipo crónico que cursa con el picor e inflamación de la piel y a veces de manera continuada de por vida. Y los conocimientos más actuales acerca de la enfermedad, que es un fruto de investigaciones impulsadas por el equipo de investigación y desarrollo de Zoetis, han permitido desarrollar este nuevo tratamiento que actúa, como ya os dije, de manera muy específica en las áreas donde se genera este picor de origen alérgico. Algo fundamental en el caso de pacientes que necesitan controlar estos síntomas de por vida o de forma inmediata y que necesitan un producto eficaz, seguro y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la necesidad de supervisión por parte del veterinario.
A mí me gustaría añadir que, de hecho, Zoetis tiene una app para los móviles que monitoriza día a día la evolución de estas enfermedades desde que empiezan a aplicarse este tipo de tratamiento y vas viendo la evolución a lo largo de los días, etcétera. Nosotros en nuestros centros disponemos de la posibilidad de enseñarles cómo descargarse esa app. Pueden acudir y nosotros les enseñamos.
Esa app, eso es muy interesante, porque como hablamos de enfermedades crónicas que se sostienen en el tiempo, y habíamos hablado que a veces el dueño cuando ve mejoría elimina el tratamiento y vuelve a tener recidivas del procedimiento, estos sistemas de tecnología, al fin y al cabo, que nos ayudan cotidianamente a monitorizar la evolución de nuestra mascota, a recordarnos las dosis, a recordar cómo estaba antes, a ver cómo ha mejorado, a analizar las escalas de picor que tenía y que tiene en estos momentos, yo las considero muy útiles porque nos recuerdan el estado del que venimos y nos ayudan a mantener ese estado
la
de salud.
A la medicación.
Con lo cual es una herramienta que ayuda, es muy útil, sí.
Bueno, hablando también de alergias, no podíamos dejar de hablar de lo que es la alergia a la alimentación. Para ello nos acompaña el doctor Juan Carlos Jiménez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es veterinaria First Manager de Hills Pet Nutrition España, veterinario colaborador en docencia práctica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y también es profesor de nutrición en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio. ¿Cómo se diferencia una alergia alimentaria de una ambiental y cómo se diagnostica?
Bueno, pues realmente los dueños de perros y gatos no lo van a poder diferenciar. La sintomatología es prácticamente idéntica. Básicamente es el picor y las consecuencias que ello provoca a la mascota, que ya se han comentado, lesiones secundarias, etcétera, pero no hay ningún signo, ningún síntoma que el propietario pueda apreciar para diferenciar una de otra.
O sea que hay que ir al veterinario.
Hay que ir al veterinario, poner en marcha ese protocolo diagnóstico que se ha comentado, hay que seguirlo con rigor, descartando progresivamente las posibles causas, para finalmente llegar, si es que llegamos al final, a un diagnóstico de una alergia ambiental, una atopía.
Y doctor, ¿qué papel juega la nutrición a la hora de evitar pues esas alergias ambientales?
Bueno, la nutrición realmente no evita las alergias ambientales, lo que básicamente protege al animal frente a estas situaciones que, como se ha comentado, se producen por una respuesta excesiva del sistema inmunitario del animal. Fundamentalmente buscamos dos cosas. La primera es proteger al animal de la entrada de alérgenos. Para ello, el organismo se defiende con una barrera, digamos, que tiene debajo de la piel, la barrera lipídica cutánea, que nos aísla del exterior, evita que entren sustancias nocivas y también evita que perdamos agua, nosotros y las mascotas, nos aísla de alguna manera. La integridad de esta barrera es fundamental y, de hecho, los animales que padecen atopia, una de las cosas que tienen es trastornos en esta barrera lipídica. Y eso permite que los alérgenos entren al interior del organismo. Por tanto, por un lado, mantenemos la integridad de esta barrera cutánea gracias al efecto de los ácidos grasos. Fundamentalmente, la barrera lipídica está formada por ácidos grasos omega 6. Por tanto, es importante que la dieta lleve de los dos. Y luego, por otro lado, en Hills disponemos de productos como Dare Defense, que lo que hace es disminuir la producción de sustancias que causan el picor. la histamina y otras sustancias que se producen como consecuencia de esa reacción del organismo, y lo que hacemos es actuar directamente sobre las células que producen estas sustancias, disminuyendo su producción. Por lo tanto, por un lado, barrera, por otro lado, disminución de las sustancias que provocan el picor.
¿Existen proteínas más o menos alérgicas para las mascotas?
Sí, aquí estamos hablando de alergias alimentarias. Como hemos comentado antes, básicamente hay tres tipos de alergias: las alergias a pulgas, las alergias alimentarias y las alergias por alérgenos inhalados o que entran a través de la piel. En el caso de las alergias alimentarias, se producen única y exclusivamente a proteínas de la dieta. ¿A qué proteínas? ¿A qué ingredientes? Pues aquellos que son más comunes en los alimentos para mascotas. Como yo comento siempre, alergias al caviar en los perros son raras. No porque el caviar no sea alérgico.
Y en los humanos.
Sino porque no se lo damos.
No lo come.
Por lo tanto, ¿a qué se hacen alérgicos los perros y los gatos? Pues aquellas fuentes de proteína que comen más habitualmente. ¿Cuáles son? El pollo, el vacuno, el pescado, los derivados lácteos, etcétera. Estos son los alérgenos más comunes, que están presentes en la mayoría de alimentos. Existe también un poco el mito de que los cereales causan alergias en los perros y en los gatos. La realidad es que causan muy pocas alergias desde el punto de vista, digamos, de prevalencia, de estadística. 60-70% de las alergias son las causadas por pollo, vacuno, etcétera. Y un muy pequeño porcentaje es causada por los cereales. Y dentro de ellos, el único que realmente sí es un poco alergénico es el trigo, es la proteína del trigo, lo que conocemos como gluten, que es la que también causa la celiaquía en los humanos.
Porque, Juan Carlos, nosotros nos encontramos en la consulta, yo no sé si entraría dentro de esos mitos que tú apuntabas, cada vez más pacientes que acuden a la clínica diciendo que prefieren una alimentación libre de cereales.
Grain free.
Entonces, grain free, utilizan ese anglicismo para definirlo. Y lo que argumentan estos propietarios, lo que nos argumentan cotidianamente, es que los perros son carnívoros puros que originariamente proceden del lobo y empiezan a hablarnos de una evolución genética donde en teoría solo deberían comer proteínas. Y esto choca un poco con lo que nos estás diciendo.
Bueno, esto es un tema muy interesante, Alfredo. Igual otro día podríamos dedicar un programa a hablar de este tipo de alimentos, ¿no? Realmente, cuando nosotros sustituimos el cereal en un alimento, ponemos otra fuente diferente de carbohidratos. El cereal básicamente se pone en el alimento para que aporte carbohidratos. Entonces yo lo que hago es quitar el cereal y poner, por ejemplo, patata, que me aporta carbohidratos exactamente iguales. Con lo cual, desde el punto de vista de que el animal pueda aprovechar ese alimento, es indiferente si pongo un cereal o pongo patata, porque estoy poniendo carbohidratos exactamente igual. El otro motivo es que no me provoque alergia. Pero como he comentado anteriormente, el riesgo de que un cereal provoque alergia a una mascota es insignificante. De hecho, también pueden desarrollarla la patata. Por lo tanto, en resumen, el hecho de cereales sí, cereales no, es más una moda, como otras muchas, que durará lo que dure, pero que desde el punto de vista de salud para los perros y los gatos no tiene ninguna significación. De hecho, está demostrado en estudios de expresión genética que los perros son capaces de digerir los carbohidratos de forma óptima. Y de hecho, es más, parece ser que la capacidad de los perros para digerir carbohidratos, cereales, es lo que permitió su domesticación.
Claro.
Los perros que se acercaban a los campamentos de humanos cuando el ser humano empezó a hacer vida sedentaria y cultivar, los perros que eran, bueno, los lobos en aquella época, lo que fuera, que eran capaces de comer y digerir esos carbohidratos, esos cereales, tenían una ventaja competitiva sobre los demás y por tanto son los que se asociaron al hombre. Esa ventaja competitiva tiende a transmitirse entre generaciones y por tanto es una expresión génica que ha predominado porque es beneficiosa. Y hoy los perros pueden digerir los carbohidratos perfectamente bien, siempre y cuando el alimento sea de calidad y esté bien fabricado.
Nosotros, en nuestros centros, y a mí me gustaría que tú lo explicases, Irene, lo que hacemos es ir hacia el origen de esa alergia por distintos sistemas de diagnóstico. Hay los que se llaman las determinaciones antigénicas para saber exactamente a qué es alérgico, ¿no?, y establecer la terapia, la dieta más adecuada. Pero existen otras técnicas, las dietas de exclusión, las estimulaciones con alérgenos vía subcutánea. Sí. ¿Qué es lo que sería más ideal luego?
A ver, para diagnosticar la alergia alimentaria, lo ideal es una dieta de eliminación. Hills en concreto tiene piensos destinados a ese fin, con el que lo que hacemos es cambiar por completo lo que comía el perro hasta este momento y darle durante un tiempo, 8 semanas, 2 meses, esa dieta concreta para ver cómo reacciona. Y pasado este tiempo, volvemos a su comida original, que es lo que se llama una dieta de provocación, y vemos si el perro vuelve a reaccionar o no, y así tenemos el diagnóstico o no de alergia alimentaria.
Claro, bueno. En el fondo lo que estamos haciendo es sustituir la proteína que estaba en su alimento y que probablemente sea la que le esté causando la alergia por una proteína diferente
usual,
a la cual no va a ser alérgico, o bien con alimentos también disponibles, como puede ser ZD, que contienen proteína hidrolizada, que es una proteína cortada en trocitos muy chiquitines, a la cual el perro no va a reaccionar, incluso aunque sea alérgico a esa proteína cuando es intacta. Por ejemplo, si un animal o una persona es alérgico al pollo y le damos pollo hidrolizado, no reacciona. Ajá.
Claro. Bueno, en estos últimos minutos del programa damos la bienvenida y le deseamos buenas tardes a nuestro especialista en animales exóticos del Grupo Peñagrande, doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe. Hoy vamos a hablar de las pogonas. ¿Qué son las pogonas?
Las pogonas son unos animalitos muy simpáticos, son unos reptiles que son originarios de Australia, de los desiertos de Australia, y se están poniendo bastante de moda, ya llevan unos años poniéndose de moda, porque son fáciles de mantener y son bastante dóciles.
Lo que pasa es que feos son un rato, sobre todo esa especie de espinas que llevan en el cuello.
Sí, bueno, hay que tener cuidado un poco, sujetarlos de forma adecuada para que no te pinches demasiado. Pero no son agresivos, ni intentan utilizar esas espinas para atacarte, ni nada.
Vale, porque además es curioso porque estos animales, que es un reptil además, estos animales que parece que tienen la piel tan dura, que a veces dicen la piel dura como un cocodrilo, pues fíjate que a mí me ha sorprendido saber que, por ejemplo, la piel del cocodrilo es más sensible que la yema de los dedos de los seres humanos.
A ver, ahí es donde lo vemos tan que parece un acorazado. En principio, toda la piel es un órgano sensitivo. Entonces, los animales lo que necesitan es esa piel para interaccionar con el medio ambiente. Entonces, claro que tiene todas esas terminaciones nerviosas y sienten incluso más que nosotros.
Y hablando de pogonas, si tenemos un dragón barbudo, ¿qué hacemos con la barba?
Se la afeitamos.
Dejársela. En los machos se pone color anaranjada cuando están en celo y queda bastante bonita. Y hay algunas veces cuando se enfadan bastante se les pone de color oscura.
Oye, ¿y qué cuidados veterinarios requiere una pogona?
A ver, cuidados veterinarios, sobre todo hay que controlarle mucho los parásitos intestinales. Por eso hay que hacer una visita mínimo una vez al año para hacerle un control, un análisis coprológico y controlar que no tenga ningún parásito intestinal. Y de vez en cuando llevarla también, a lo mejor con 2 o 3 veces al año, para hacer una revisión, controlar el peso y ver que no hay ningún problema de piel. Porque sobre todo tienen problemas de piel y muchas veces problemas digestivos porque se comen todo, son muy glotones. Y muchas veces se comen cosas que no deben y les producen problemas a nivel del intestino.
Oye, ¿qué le damos de comer? Porque claro, estamos hablando de un reptil, come insectos, come...
Efectivamente. La base fundamental es comida viva, que son sobre todo grillos, cucarachas, gusanos de la harina. Y luego también hay que darle verdura. Verdura hay que darle en un 20%, 30% es lo que necesitan estos animalitos.
Oye, a ver, vamos a ver, como yo tengo fobia a todas esas cosas, ¿qué pasa? ¿Llamo a la clínica veterinaria Peñagrande y viene allí alguien a darle la cucaracha de comer al bicho?
No, las cucarachas, sobre todo los grillos y cucarachas, se venden en tiendas de animales. Entonces, tú la coges la cucaracha y el grillo, lo echas en el terrario y el animalito, simplemente porque se esté moviendo, ya le estimula y va corriendo y se lo come.
A ver, lo de coger, ya lo hablaremos tú y yo, ¿eh?
Yo creo que Luisa va a acabar con
una pogona. Doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe, muchísimas gracias, ¿eh?
De nada, a vosotros.
Doctora Leila, querías recordar el concurso que tenemos, ¿no?
Sí, mira, vamos a hacer un sorteo especial para todos los oyentes que nos escriban un email o un WhatsApp con la palabra Pet Kit. Es un dispositivo que se llama Fit P2, que lo que hace es monitorizar nuestras mascotas y nos controlan los tiempos de sueño, si descansan, si caminan de verdad cuando nos hemos ido a casa o están todo el rato durmiendo. Y además tiene una app que lo comunica con otros vecinos que también tengan mascotas. Y bueno, es muy interesante.
Es fantástica. Yo lo tengo en el mío y es genial. Es muy
divertido.
Quien quiera
pues usted
llame
91-755-7559.
91-755-7559.
O nos manden un correo electrónico a nuestra dirección, Ana Luisa, o un WhatsApp.
A tumensaje@cope.es, tumensaje@cope.es, o un WhatsApp al 678-301-453.
Doctora Leila Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Alfredo Fernández Álvarez,
un
mil
placer,
gracias.
Como siempre.
Doctora Irene Alfonso Lázaro, gracias a ti también.
Muchas gracias.
A la doctora Palma García Iturralde. Gracias. Y al doctor Juan Carlos Jiménez. Y a ti, Ana Luisa Pombo, muchísimas gracias.
Hasta el miércoles.
Bueno, volvemos el próximo miércoles. Gracias por habernos acompañado y en nombre de todo el equipo te saluda Lourdes Martínez.